Onda Expansiva, radio libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y termina y dice: la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto. O tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
El pasado 18 de noviembre tuvimos la oportunidad de tener en la Universidad de Burgos a César Manzano, investigador, profesor de la Universidad del Social del País Vasco e investigador y además miembro de Salaqueta. Yo no sé si me dejo alguna cosa en el tintero, César. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues bueno, sí, llevo trabajando un montón de años en una asociación de apoyo a personas que se encontraron bajo custodia del Estado, presos, personas que están en centros de internamiento, extranjeros, menores, etcétera. Y bueno, yo trabajo efectivamente como profesor en asuntos sanitarios también en la Facultad de Ciencias Sociales y de Información de la Universidad del País Vasco y sobre todo la docencia la tengo efectivamente en la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Mi apellido es Manzanos, con S.
Ajá, perdona, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero bueno, ya ves que
bueno, no pasa nada.
Pues simplemente que comentarte que la charla que pudiste ofrecer en la Universidad de Burgos nos hablabas de la supuesta reinserción de los menores infractores. Y digo supuesta porque desde tu punto de vista hay mucho de lo que hablar respecto a los centros de menores, respecto a las diferentes fundaciones que los están gestionando.
Bueno, sí, efectivamente, bueno, yo digo por situarnos un poco actualmente dentro del llamado, el mal llamado sistema de justicia juvenil español, pues hay más de 2.500 menores de edad que se encuentran recluidos en 100 centros que nosotros denominamos cárceles para niños y para niñas, que están gestionados efectivamente, pues para que os hagáis una idea, 3 de cada 4 por empresas privadas, algunas de ellas camufladas como ONGs, y que muchas de ellas, bueno, pues tienen, ciertamente, como toda empresa, un ánimo de lucro en lo que es la gestión de este tipo de servicios, ¿no? Además, están en situación de reclusión como una medida de exclusión penal que está impuesta bajo el amparo de lo que se ya denomina la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, así denominada formalmente, y es una ley que se ha caracterizado por ser una de las leyes que más han ido modificándose a golpe de alarma social, ¿no? Muchas veces es una alarma social creada por quienes vienen sustituyendo pues la idea de la necesidad de proteger, de extender los derechos y educar a nuestra infancia vulnerable por una idea que es muy perversa, ¿no? Que es la de instaurar pues la doctrina del miedo en nuestra sociedad y incluso redefinir o cambiar el paradigma de las situaciones de la infancia que se encuentra en peligro por una sociedad que no está construida ni mucho menos para ella, por la idea de concebir a la infancia como peligrosa, como aquella que puede de algún modo poner en cuestión el orden social y definirla como un enemigo, ¿no? Esta aberración es la que realmente está sustentando pues toda la lógica de las modificaciones constantes de esa ley de responsabilidad del menor, ¿no?
¿Te refieres, César, a la ley del menor? En su día, te comento esto porque en su día tuvimos la oportunidad de hablar de hablar con Enrique Martínez Reguera, que nos estuvo comentando cómo desde su punto de vista esta era una ley que a todas luces buscaba la criminalización de la infancia. Yo no sé si conoces, me imagino que sí conoces a este autor referente en el marco de...
Sí,
de...
pero bueno, Enrique y yo somos viejos amigos hace mucho tiempo y además, de hecho, en el último congreso que hemos tenido aquí en Vitoria recientemente, a principios de noviembre, sobre menores sin derechos, estuvimos compartiendo los dos mesa y precisamente pues analizando todo lo que está suponiendo los procesos de criminalización de la infancia vulnerable, ¿no? Claro que sí.
En nuestro anterior programa, en uno de nuestros anteriores programas, tuvimos también la oportunidad de charlar con gente de la Asamblea contra los Centros de Menores de Madrid, que nos estuvieron un poco hablando de cuál era la realidad en su comunidad autónoma. Me gustaría preguntarte, ya que la tuya es sobre todo se centra sobre Álava, en Gasteiz, ¿cuál es la realidad de los centros de menores en Álava?
Bueno, a ver, hay que hablar de la realidad de los centros de menores en la comunidad autónoma vasca, porque, digamos, Álava está en todo lo que sería el entramado de centros de menores, dado que en este caso la administración autonómica del País Vasco tiene competencia, digamos, atribuida en todo lo que es el ámbito de la ejecución penal de menores, ¿no? Pero, claro, el tema este pues tiene que ver mucho con todo el modelo que tenemos a nivel estatal, de que las comunidades autonómicas en realidad son mesogobiernos que no están descentralizados administrativamente, pero en realidad las políticas centrales, por ejemplo, las propias modificaciones legales en materia de menores, siguen siendo competencia directa y exclusiva de lo que es del Estado. Es decir, el Estado es el que crea los elementos normativos para, de algún modo, que se dé uno u otro modelo de respuesta desde el punto de vista de penalización a aquellos, digamos, aquellas personas menores de 18 años que infringen o que son acusados de infringir la ley, ¿no? Entonces, claro, aquí, lógicamente, en el País Vasco y concretamente en Álava, pues lo que se reproduce es un modelo que en gran medida es un modelo dependiente de el modelo, digamos, general que funciona a nivel estatal. De hecho, bueno, pues aquí en Álava contamos con varios centros de ejecución penal de menores, en Vizcaya también y en Guipúzcoa. Y ciertamente, por ejemplo, el centro, digamos, que es lo que es más el modelo de cárcel, que es el centro más, digamos, grande y donde el control, digamos, de internamiento de la reclusión es más duro, está ubicado concretamente en Zumárraga, que es en Guipúzcoa, ¿no? Con lo cual, lo que se da en todo el sistema de medidas que se aplican para penalizar a los menores, pues hay un continuum que va del control más duro, que son los sistemas de internamiento, a lo que sería el control más blando, que son las medidas que tienen que ver con la libertad vigilada o con los regímenes semiabiertos, con los centros, digamos, donde se combinan actividades fuera y dentro de medio cerrado, etcétera, ¿no? Concretamente, por ejemplo, aquí en Álava, especialmente, se han abierto varios centros. Está ahí un centro de Sandoyu, se abrió uno en Landa, se ha abierto una cárcel para niñas en Apodaca. Es decir, son unas, y todos ellos, además, en general, están gestionados por entidades, vamos a decirlo así, privadas, en el sentido de que son organizaciones que gestionan desde empresas privadas estos centros, ¿no? Ciertamente, todo esto, además, se hace con bastante invisibilidad. Es decir, cuando se abren estos servicios, para cuando nos enteramos que ya está, se va a abrir un centro, pues normalmente, lógicamente, ya se encubre y ya, pues incluso están ya funcionando casi, por no decir ya funcionando, porque, pues bueno, para que no haya ningún tipo de respuesta social o de rechazo social a este tipo de centros, pues se hacen muchas veces de una manera, vamos a llamar así, entre comillas, clandestina, ¿no? Clandestina me refiero en el sentido de que no se sepa.
Sí, en Burgos, por ejemplo, tenemos un centro de la Fundación Obelén, que me imagino que es una de las fundaciones que también estará presente en el País Vasco y en concreto en Álava. Fundación Obelén, en la comunidad de Castilla y León tenemos también el tristemente célebre Colegio Zambrana, que decíamos colegio, pero que los testimonios de los niños y niñas que han pasado por este centro nos hablan más bien de una cárcel, con sistemas muy parecidos al aislamiento, con una serie de castigos.
Sí, aquí vamos a ver, el tema de fondo. Que precisamente todo es decir, la propia esquizofrenia, ¿no?, del sistema punitivo y del actual sistema de justicia criminal es básicamente la obsesión, y vamos quizá un poco a la pregunta primera de qué es eso de reinsertar, ¿no? Por otorgar, la obsesión por otorgar un sentido de orientación reeducativo, se dice, y reinsertador a las penas. Pero esto pasa en la justicia de adultos y especialmente en la llamada justicia de menores. Es decir, siempre se dice, no, es que en realidad la función de estos centros es reeducar, es reinsertar. Y además se habla en un sentido muy genérico de educación, singularizando este concepto de, vamos, de educación, como también se singulariza lógicamente de penalización, como si realmente estos chavales estuvieran en un centro educativo, ¿no? Y como si estos chavales no estuvieran en unas condiciones donde precisamente están obligados a estar allí porque hay una sentencia judicial, y ciertamente lo que más prima en estos centros, como en todo centro cerrado, es la idea de garantizar la gobernabilidad del centro. Es decir, dicho de otro modo, que se comporten como buenos chicos y que en ese sentido, cuando tengan un buen comportamiento, tengan una serie de recompensas, de premios, y cuando tengan mal comportamiento, tengan una serie de castigos y de situaciones de contención, de vigilancia y de castigo y de represión, ¿no? Entonces, claro, toda esta lógica es, claro que es educar, pero es educar en un sistema premial, que lógicamente no tiene nada que ver con educar a la gente en la libertad o educar a la gente en su capacidad de encarnar valores de solidaridad, de apoyo mutuo, de colaboración, sino que precisamente es educar, y en ese sentido, claro que reeducan esos centros, pero reeducan en asumir que para que tú puedas funcionar en la sociedad tienes que obedecer, tienes que someterte, tienes que aceptar la disciplina que se te impone, tienes que tener un comportamiento sumiso, es decir, educar en unos valores que tienen que ver precisamente con una sociedad autoritaria que de algún modo te exige tener un comportamiento porque si no vas a ser castigado, ¿no? Y claro, esto lógicamente lo que hace es desocializar. Y aún más grave, porque lo que trata muchas veces de inculcar es en las propias personas que están en estos centros, los propios chavales y chavalas, una idea de que yo soy el peligroso, yo soy el delincuente, yo soy el malo de la película, cuando todos sabemos que las personas que llegan a estos sistemas, digamos, de reclusión en reformatorios, son una parte infinísima, o sea, casi invisible, del total de chavalas y chavales que pueden cometer delitos en nuestra sociedad. Y a mí se le escapa que cuando tú, por ejemplo, vas al Corte Inglés a robar, resulta que si eres gitano o si eres marroquí, pues resulta que los de seguridad llaman a la policía para detenerte y incoarte un expediente. Sin embargo, si eres un chaval de aquí, es decir, que eres de los nuestros, en el concepto más racista de la palabra, entonces llaman a los padres y entonces los padres les pueden amonestar, pero en ningún caso están criminalizándoles, ¿no? Entonces, todo esto que pongo el ejemplo de Corte Inglés, como pongo millones de ejemplos, de cómo es, hay una persecución selectiva de aquellos chavales y chavalas que cometen delitos, y la gran mayoría, lógicamente, aunque cometan delitos incluso mucho más aberrantes o graves, o incluso con premeditación, alevosía y nocturnidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, un chaval puede agarrar un ordenador y con la tarjeta de crédito de su padre o de su madre, pues hacer un desfalco, a nadie se le ocurre al padre de esa madre coger y llamar a la policía y denunciar a su hijo en casa. Lo que va a tratar es de corregir esa conducta desde un punto de vista educativo, de informarle que es muy peligroso, que decirle que eso no se hace porque es robar a tus padres, lo que sea. Pero en ningún caso va a entrar en contacto con el sistema de control formal, digamos, con el reformatorio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto, lógicamente, hace que el sistema de eso llamado de reformatorio, el sistema de reforma de menores, lo que está haciendo es ensañarse con determinados colectivos y sujetos sociales que al final son el chivo expiatorio de una imagen social de que realmente nuestros menores de edad, menores de 18 años, son peligrosos, ¿no? Y precisamente muchas veces lo que ascribe, la educación que ascriben estos chavales es internalizar. O sea, toda la retórica que se desarrolla por parte de los equipos educativos, de los vigilantes, es inculcar al chico y a la chica, al niño y a la niña, la idea de que tú eres el problema social, tú eres el malo. Y, lógicamente, deteriorar su propia identidad y realmente inculcarle elementos de sentimientos de culpabilidad y realmente al final hacer que se comporte como un auténtico delincuente para decir, ves, es que este es el peligroso, ¿no? Y reproducir las consecuencias objetivas y subjetivas que en un momento dado pues le han llevado a ingresar o a tener, digamos, esta persecución por parte de los sistemas de control formal, policía y en este caso justicia de menores, ¿no?
Pues es más o menos lo que las conclusiones que veníamos sacando desde los últimos programas que hemos abordado la problemática de los menores, la problemática de los menores criminalizados por toda esta nueva legislación que se está poniendo en marcha. Si te parece, César, vamos a escuchar un poco de música para nuestros oyentes y enseguida volvemos con más preguntas que tenemos pendientes.
De acuerdo.
Ah, hosta mi voz, me
continuamos nuestra entrevista con César Manzanos, que lo tenemos al otro lado del teléfono, y lo presentábamos al inicio de nuestro programa como miembro del colectivo Salaketa, un colectivo que lleva funcionando durante casi 30 años. César, ¿nos puedes de alguna manera comentar en qué consiste este colectivo, cuál es su funcionamiento?
Bueno, vamos a ver, efectivamente justo el próximo año celebramos el 30 aniversario de la fundación de Salaketa, ¿no? Salaketa básicamente surgió en Bilbao en el año 81, precisamente fue más a raíz de un encarcelamiento masivo de objetores de conciencia que estuvimos presos en la prisión de Basauri y en Ancares, acusados de injurias al ejército, y bueno, pues en este momento antimilitarista se creó pues una primera dinámica donde participaron precisamente abogados, familiares y presos que habían participado en la antigua COPEL, de la Coordinada de Presos en Lucha, algunos de ellos, digamos, de la zona del País Vasco, y pues a partir de ese encarcelamiento y de la lucha que se llevó para la liberación de sus objetores, digamos, que estábamos en prisión, surgió precisamente el germen de lo que hoy es Salaketa, ¿no? Básicamente, Salaketa, nos hemos dedicado estos 30 años a tres cosas, fundamentalmente, por resumir. La primera es, digamos, la denuncia pública, la segunda, la denuncia acá, porque en estos, digamos, los mecanismos de control democrático que tenemos en los poderes de ejecutivos, en los poderes del Estado, y para denunciar lo que ocurre en los espacios oscuros del poder, ¿no?, en comisarías, centros de detención de migrantes, cárceles, cárceles para niños o reformatorios, etcétera, pues ciertamente la única forma de control y de denunciar las violaciones sistemáticas de derechos que se cometen en estos lugares, pues es la denuncia pública, es decir, ante la opinión pública. Hay que, aunque sea una opinión muchas veces pública secuestrada, pero bueno, de algún modo, pues buscar vías para que esto se visualice, y la denuncia jurídica, tratando de algún modo de, a través de la utilización de los tribunales de justicia, en los que, por otra parte, tampoco confiemos excesivamente, como os podéis imaginar, pues tratar de algún modo de denunciar el incumplimiento que las propias instancias estatales hacen de su propia legislación, ¿no? Esas son dos cosas fundamentales que han guiado nuestra actividad. La tercera, pues lógicamente es una cuestión muy práctica que tiene que ver con lo que te da el contacto con las propias personas que están siendo víctimas del sistema penal, es decir, personas que supuestamente han sido autores de delitos y que al final acaban siendo víctimas de una lógica absolutamente perversa, y es que están victimizadas por el propio sistema penal y que muchas veces son víctimas mortales, ¿eh? Es decir, personas, pues, no olvidemos que por ejemplo en la década de los 90 pues se calcula que hubo más de entre 4.000 y 8.000 personas que murieron por la pandemia del SIDA por no cumplirse la legislación penitenciaria en materia de garantía del derecho a la salud, que a ti te pueden privar de libertad, pero no te han quitado el derecho a la salud en el fallo condenatorio. Sin embargo, por determinadas rutinas de falta de abandono, de falta de medidas preventivas como reparto de jeringuillas, de no de seguimiento de los tratamientos médicos, cuando la pandemia ha pasado de ser una enfermedad crónica, una enfermedad crónica, pues ciertamente lo que ocurrió es que aquí muchas personas que murieron podían estar hoy vivas, ¿no? Es decir, ha habido un verdadero genocidio, por ejemplo, en este tema, como en muchos otros, pues este ejemplo, en cuenta que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en las cárceles del Estado, nosotros hemos computado ya un total de, en el último año, 206 personas muertas por motivos no naturales, es decir, hay una violación del derecho a la vida, fundamental, y no estamos hablando que se haga en el ámbito doméstico o que se haga en el ámbito de la vida privada, sino estamos hablando en el seno de las instituciones del Estado. Y, lógicamente, lo que nosotros nos dedicamos es un poco también, no solamente a denunciar esto, sino a que el contacto que tenemos con personas, no tanto cuando están dentro de prisión, porque nosotros por denunciar precisamente estamos muy mal vistos por la institución carcelaria, sino cuando las personas estas salen fuera o cuando sus familiares están sufriendo la condena sin haber cometido un delito de tener que tener un familiar preso dentro, pues lo que hacemos son las actividades, digamos, de acompañamiento y de apoyo, ¿no? De hecho, incluso tenemos algunos pisos que nosotros mismos autogestionamos para sacar de prisión, pues, por ejemplo, a personas extranjeras que, por cierto, muchas de estas personas han pasado por centros también de menores, que, de algún modo, bueno, pues no pueden salir porque no tienen acceso a libertad condicional por ser extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, tenemos actividades de apoyo a las personas cuando salen, porque entendemos que la salida de prisión también es una doble condena, es decir, vives lo que es la reclusión y luego cuando sales en prisión vives el abandono social que lo que hace es reproducir pues todas las condiciones objetivas y subjetivas para tener que andar dedicando tiempo a participar en formas de economía delictiva o ilegal, ¿no? Entonces, todo esto es el trabajo de acompañamiento, de apoyo que llevamos durante esos 30 años y que ciertamente yo creo que lo que ha demostrado es que si toda la gente que realmente está siendo criminalizada le aportas lo que todos necesitamos, autonomía y salud, y mínimos para vivir, pues la gente lógicamente no recurre para nada a la comisión de delitos que saben que realmente no le va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, ciertamente, nuestra actividad ha sido esta, la de apoyar a la gente, y lógicamente esto pues muchas veces la cárcel no lo entiende, porque la cárcel tiene una dialéctica muy clara y es o estás con la cárcel o estás con los presos y las presas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto también muchas veces nos ha supuesto pues estar en una muchos conflictos y confrontación con lo que es la situación carcelaria.
Otro de los aspectos que me gustaría comentarte, si no me equivoco, la traducción de Salaqueta al castellano es denuncia, y la denuncia de la situación que anualmente se realiza del Estado español por diferentes organismos internacionales es que, según parece, se sigue practicando la tortura, ya sea a los detenidos, ya sea a las personas privadas de libertad. Me gustaría preguntarte a ti, sí, en concreto si la tortura es una realidad aún cotidiana en las situaciones de detención y encarcelamiento en el Estado español.
Bueno, nosotros de hecho hemos venido denunciando y documentando a través de la Coordinadora de Prevención y Lucha contra la Tortura, en la que participamos, por supuesto, pues bueno, efectivamente estas situaciones de malos tratos sistemáticos y situaciones de tortura, e insisto, estoy hablando también de muertes en prisión por motivos naturales, sin esclarecer, con, digamos, no voy a decir la complicidad, por supuesto, pero cada uno valore lo que quiera, pero muchas veces con la impunidad que supone el que realmente no se lleven adelante investigaciones, por ejemplo, por parte del Ministerio Fiscal o entre otras instancias que tendrían que estar preocupadas por estos temas, y que realmente pues siempre se oculten, digamos, estas situaciones de tortura, maltrato, etcétera. No nos olvidemos, y esto es un tema importante, que los datos que hay sobre malos tratos y torturas, hay dos sectores, dos colectivos que son los que, digamos, menos denuncian, pero los que más sufren esta situación. Uno son precisamente la población inmigrante sin papeles, es decir, las personas extranjeras que están definidas como situación irregular, que lógicamente por su situación de indefensión son más vulnerables y más propensas por ser torturadas y que no lo denuncian, por el miedo a la expulsión, etcétera. Y otro colectivo precisamente es el de las personas presas, que como tienen una relación de sujeción especial con la Administración y están realmente subyugadas por la versión que los, en este caso, los vigilantes de prisiones tengan sobre los hechos a la hora de, por ejemplo, cuando se produce un conflicto y puede haber alguna situación de palizas o de malos tratos, etcétera, claro, la persona lógicamente se va a encontrar con que cuando denuncie esto, el contraataque que siempre se produce es por parte de sus presuntos agresores, que lo que van a hacer es culpabilizarla a ella e incluso denunciarle a esa persona, lo cual va a suponer un nuevo procedimiento judicial. E incluso muchas veces con condena, porque claro, digamos, es la palabra del preso contra la palabra del funcionario, y ciertamente, claro, lógicamente el sistema de administración de justicia siempre va a dar más credibilidad por su propia endogamia al funcionario, ¿no? Tenemos que tener claro, además, que estamos en un país donde todavía no hay una ley procesal en materia de vigilancia penitenciaria, y que realmente, bueno, pueda garantizar pues un juicio justo o extraer testimonios o cosas similares, ¿no? Entonces, claro, esos dos colectivos que decía, y entre ellos están lógicamente las personas presas, pues, lógicamente tienen una vulnerabilidad absoluta en cuanto al padecimiento de situaciones de malos tratos y torturas, y sobre todo lo grave, insisto, es en los casos en que esto incluso acaba en muertes, pues realmente esas muertes quedan sin esclarecer y quedan enterradas, digamos, en una maraña de montaje, digamos, de encubrimiento, que de algún modo pues se hace de una manera sistemática y que hace o condena a estas personas a que su muerte o su situación de maltrato o de tortura quede en total impunidad, ¿no?
La pregunta que se nos plantea, o la pregunta que se me plantea a mí personalmente, es por qué, a pesar de todos estos informes desfavorables respecto al Estado español a nivel internacional, la situación parece no cambiar. Porque año tras año, ya sea Amnistía Internacional o otra serie de organismos, se dedican a denunciar la situación que existe en el Estado español, pero la situación no cambia.
Bueno, pues fundamentalmente eso influye en muchas cosas. Yo creo que, a mí me parece que una de las cosas que influye, y digo esta, entre otras muchas cosas que podría decir, pero que es porque se podría modificar, se podría actuar sobre ella, es que realmente la propia sociedad civil en todos estos años han conseguido de algún modo que se resquebraje en cuanto a la necesidad de que haya redes sociales que se movilicen, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, ocurre lo que pasa en Chile o en Argentina o en Sudáfrica, en los procesos donde, de algún modo, se consigue visibilizar todas estas situaciones de represión, de maltrato, de tortura, etcétera, en las entrañas del Estado, pues se hace precisamente porque las propias víctimas de estas situaciones se movilizan, las víctimas, en este caso, del terrorismo del Estado, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que, de algún modo, este terror que está imponiendo el Estado, si realmente las propias víctimas no se movilizan socialmente, pues es muy difícil que todo esto se evidencie, ¿no? Y yo creo que precisamente uno de los retos que tenemos, en nuestro caso, en el caso de lo que ocurre en el sistema penitenciario español, pues es precisamente conseguir esa movilización por parte de los sujetos y de las víctimas que, de algún modo, durante todos estos años han sufrido y están sufriendo ahora también en este momento las consecuencias de lo que es una violación de derechos fundamentales a la vida, al trato digno, a la intimidad, a la salud, etcétera, y realmente se visibilice todas estas situaciones a través de su movilización y de su autoorganización, ¿no? Yo creo que es uno de los retos más importantes, porque si no ocurre lo que tú decías, que todo esto se queda en el olvido. El Estado está muy preocupado además por echar tierra encima para que no se vea, y ciertamente, bueno, pues conseguimos realmente que incluso el propio concepto de tortura o demás, a través de lo que es la realidad virtual en la que vivimos, esta civilización audiovisual, donde pues todo se define a través de una imagen falsa de teoría de las cosas, pues al final la gente, digamos, socialmente, pues considere que la tortura o el maltrato, lo que sea, ¿no?, pues es legítimo, porque en las películas ve cómo realmente, bueno, pues la policía tiene que funcionar al margen de la ley para hacer respetar la ley, ¿no? Entonces estos mensajes se reproducen socialmente y ciertamente, bueno, pues es la forma de echar tierra que tiene, digamos, los poderes establecidos para que de algún modo, bueno, pues no haya una movilización social de repulsa, de rechazo a este tipo de situaciones, ¿no?
Me gustaría aprovechar ya los minutos que nos quedan, César, para agradecerte que hayas podido participar en el programa. También por parte de los compañeros que te invitaron ahí en Burgos, mostrarte el agradecimiento. Muchas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo. Nos has ilustrado acerca de la situación de los centros de menores en el País Vasco, y hemos podido también conversar acerca de la situación de impunidad jurídica que en ocasiones sufren las personas que están ejerciendo la tortura. Muchas gracias, César.
A vosotros, y cuando queráis, un saludo y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, agur.
Agur.
Y ahora que os he visto reír, y os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar, os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis, y ya que pasa el tiempo y que ahí permanecéis, os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad, os he visto correr, atacar y escapar, os he visto planeando y os he visto disfrutar, y sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y ahora que os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad, os he visto tirar pa'lante con lo poco que hay, os he visto tirar pa'lante con los pocos que hay, os he visto reíros hasta ya no poder más, os he visto bailando con los cámaras de gas, os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca, no encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias.
La locura.
Onda expansiva.
Radio Libre desde Burgos.
¡Esas voces, eh!
Socavando conciencias.